Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
A 6 días del debate de investidura y tras la ruptura de negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, su portavoz en el Congreso, Irene Montero, acaba de pedir a Pedro Sánchez que retome esas negociaciones y levante los vetos. Javier Atar.
Insisten en la formación morada en que aún hay tiempo para hablar antes del debate de investidura. Montero intenta no dar definitivamente por perdida la negociación, pero reclama un movimiento de Sánchez.
Nosotras esperamos que todavía y pensamos que todavía hay tiempo, como les decía, para que el candidato a la presidencia reabra las negociaciones que ha decidido cerrar, para que levanten los vetos y las líneas rojas y para que nos pongamos a negociar un gobierno de coalición.
Sobre las críticas a la consulta a sus bases, Montero apunta que no entorpece en ningún caso las conversaciones y le lanza una propuesta al PSOE que haga lo propio con sus militantes. De hacerlo, afirmaba la portavoz de Podemos, el acuerdo estaría más cerca.
La investidura va a arrancar el próximo lunes a las 12 del mediodía. La Junta de Portavoces se ha reunido esta mañana en el Congreso, ha diseñado cómo va a ser esa sesión. ¿Cuál va a ser el orden del debate, María Daván?
Pues ha habido unanimidad en la Junta de Portavoces para determinar que la sesión comenzará a las 12 de la mañana del lunes con la intervención de Sánchez, que no tendrá tiempo tasado en todo el debate. A partir de las 4, los portavoces subirán a la tribuna en orden de mayor a menor. Tendrán 30 minutos de tiempo para exponer su posición, más una réplica de 10 y una contrarréplica de 3. A partir de las 8 y media de la tarde, ningún grupo más podrá tomar la palabra. Finalizará quien esté en la tribuna y se interrumpirá la sesión hasta el martes a las 9 de la mañana. Cuando acaben su turno los portavoces y el presidente, se procederá a la votación. El candidato necesitará una mayoría absoluta y si no lo consigue, se repetirá la votación a las 48 horas exactas. Aquí se requeriría solo ya una mayoría simple.
Esta mañana ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que fuera consejero de Interior del gobierno catalán, Miquel Buch. Se ha desentendido de la cesión y apertura de los colegios electorales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre Barcelona, Toni Blanc.
El consejero ha negado ante la magistrada del tribunal que ordenó abrir ningún local de Premier de Mar, de donde era alcalde cuando se celebró el referéndum, y ha afirmado que los centros de votación se abrieron por iniciativa de sus usuarios, que tienen llaves de los locales y pueden abrirlos cuando quieran. En ese sentido, ha dicho que en los centros escolares tienen las llaves muchos colectivos, desde la dirección hasta los encargados de limpieza. De esta manera, Miquel Buch ha querido desmarcarse de las acusaciones de la Fiscalía, que según diligencias de investigación, obligó a los centros a abrir sus puertas.
Y acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido en Roma a un preso condenado por homicidio que llevaba huido de la justicia española desde hace casi 2 años. No regresó a la cárcel cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Contaba con 7 reclamaciones de juzgados catalanes en vigor y numerosos antecedentes policiales por delitos como robo con fuerza, robo con violencia, lesiones, hurto o tenencia de armas. Y en los deportes, Santi Duque, ¿por dónde vamos?
Vamos por el ciclismo porque están hablando, Marta, los protagonistas en la jornada de descanso del Tour de Francia. Es el primer parón de la ronda gala tras la disputa de las 10 primeras etapas. Ha hablado Mikel Landa, que ha dicho que necesita 2 días tras su caída ayer para pensar en sus opciones en lo que resta de Tour. Pero el español mejor posicionado es el mallorquín Enric Mas, con el que acaba de hablar Quique Iglesias. ¿Qué dice sobre sus opciones el ciclista de DC Unic, Quique?
Enric Mas es sexto en la general y tiene a un compañero de líder. Piensa al balear que Julien Alaphilippe quiere ganar el Tour, mientras que él aspira a seguir aprendiendo día a día a la espera de los Pirineos.
Por suerte, gracias a la Grupo Equipo, gracias a ayer, estamos ahí en el top 10 y por ahora estoy aprendiendo mucho. Y como dijimos al principio de Tour, pues era mi primer Tour y venimos aquí a aprender.
En fútbol, Gareth Bale, que hoy cumple 30 años, sigue siendo la salida más difícil de gestionar para el Real Madrid. Informa Melchor Ruiz desde Canadá, que sigue sin haber ofertas concretas por el galés. Y sobre los rumores que le colocan en distintos equipos, acaba de decir su representante Jonathan Barnett de la emisora Talk Sports que él no habla sobre basura. Y en baloncesto, el movimiento más destacado del mercado esta mañana es el fichaje del pívot senegalés Maurice Endur por el Valencia Basket, como ya adelantaron nuestros compañeros de COPE Valencia.
Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ya Mediodía COPE. La verdad es que no sé si eres consciente de que estamos rodeados de contraseñas. Te levantas y desbloqueas el móvil. Abres las redes sociales. El ordenador también, para que no lo cojan los niños, tiene su contraseña. Estamos acostumbrados a ellas, pero la idea de proteger el ordenador con un usuario y una contraseña tiene un nombre y apellido español detrás. Seguro que te va a sorprender saber que Fernando Cobató, estadounidense pero de padres españoles, fue el primero que dijo esto de, oye, el ordenador hay que protegerlo para que nadie vea lo que yo tengo dentro, tener una contraseña y un usuario. Fernando Cobató ha fallecido a los 93 años. Tenía una habilidad descomunal para los ordenadores que empezaban a desarrollarse pues cuando él también se desarrollaba profesionalmente. Desde pequeño, este ingeniero ya era bueno en matemáticas y álgebra, como él mismo contaba.
I tend to enjoy the mathematics.
Y es que este sencillo gesto, el introducir un usuario y una contraseña, tuvo un origen muy importante. Fue en 1963. Los ordenadores eran unos armatostes, nada que ver con este aparatito finito que llevamos y tampoco pequeños. Eran enormes máquinas que ocupaban salas enteras. Para que te hagas una idea, hasta un día entero tardaban en encenderse. El propio Cobató las definía como desesperante. En ese momento los ordenadores eran accesibles a todos los que estuvieran por allí. Y a Fernando se le ocurrió que crear un usuario y una contraseña podría ser una buena idea para proteger el trabajo y los ficheros de otra persona. Lo que no podía imaginar es que 60 años después su idea iba a ser clave en la vida de todas las personas. La llave de la caja fuerte de todos nuestros archivos, fotos, documentos, la cuenta bancaria. En Mediodía Cope nos preguntamos cómo debe ser esa contraseña perfecta, la contraseña invencible. Para explicarnos las claves, nunca mejor dicho, nos atiende ya como en otras ocasiones el experto en seguridad informática, Antonio Ramos. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De nuevo con vosotros.
¿Cómo tiene que ser esa contraseña que sea un muro total con la que no puedan acceder a tu dispositivo?
Bueno, una contraseña de un muro total no existiría como tal, pero sí existe lo que se llama una contraseña confiable, ¿vale? Confiable. Y eso está definido desde los años 60, ¿eh? Y desde el nacimiento de Internet. Muchas veces piensa que la contraseña es la puerta de tu identidad digital. Tú tendrías una buena cerradura, entiendo yo. Pues eso es tener una buena contraseña. Una buena contraseña, de una manera básica, y aunque es difícil, que primero es no utilizar para todos los servicios que tenemos, ya sea Facebook, Twitter, la banca electrónica, Booking, etcétera, la misma contraseña. Todos caemos, ¿eh? Todos caemos.
Aquí,
¿eh?
Sí. Ya te digo yo que sí, Antonio.
Porque en el momento que esa contraseña sea comprometida, yo solo puedo ir buscando servicios como normal de utilizar, ¿no? De kayak, de, no sé, de hoteles, de búsquedas, y estar probando, ¿vale? Y si hay una definición que ha quedado un poquito a lo mejor débil hoy en día, y una contraseña buena sería aquella que tiene a lo menos, no puede tener menos de 8 caracteres, ¿vale? Que siempre incluya una letra mayúscula y otra minúscula, un número entre esa letra, y un carácter especial, una exclamación, una arroba, un guión bajo, un punto y coma. Eso desde los años 70 se consideran que son contraseñas confiables. ¿Qué ha sucedido? Que hoy en día el poder de cómputo, eso de los 8 caracteres sí lo ha hecho, es decir, sí pueden ser atacables, pues pongamos 10. Si fuésemos capaces de tener contraseñas de unos 10 caracteres, como te digo, sí, ¿sabes? Mezclando esto, mayúsculas, alguna minúscula, un número y un carácter especial, y no utilizar siempre la misma contraseña en todos los servicios, no es que tengamos una para cada servicio, porque eso es imposible por la condición
humana. Pero
introducir
un cambio, ¿no? Introducir un cambio en cada uno.
Efectivamente. Pues la verdad, sí tendríamos un sistema de control, de robusto, una cerradura, como explicaba, bastante seria.
¿Y cada cuánto hay que cambiar la cerradura, Antonio? ¿Nos vale la misma ya para siempre?
Hombre, no. Es decir, hay sitios donde se pueden llegar a cambiar hasta semanalmente, pero vamos a hablar de la gente normal, la gente que utilizamos servicios. Yo recomendaría a lo mínimo una vez al año, a lo mínimo, porque sería muy bonito decir se cambia cada mes. Nadie lo va a hacer, ¿vale? Nadie, porque no tenemos tiempo. Pero sí, de vez en cuando, dar un vistazo cada 6 meses o al año y decir, bueno, voy a hacer pequeñas modificaciones en la contraseña o cambiarla. Y de verdad, con eso, a nivel de usuario, yo me sentiría bastante ya, es decir, tranquilo. Y hoy en día muchos servicios ya implementan, como la contraseña se ha visto que a veces sí pueden ser, bueno, pueden ser, son atacables, es muchos servicios incluyen lo del factor de doble autenticación, esto de que te envían también un SMS, sí, que tienes que introducir, etcétera. Pues todos aquellos servicios que dispongan de este mecanismo de doble autenticación, no solo mi usuario, no solo mi password, sino algo que me llega, pues estupendo. Y de verdad, así nuestras vidas digitales serían mucho más seguras.
Antonio, somos conscientes de los riesgos que hay en la red, porque yo creo que eso, muchas ocasiones ponemos la primera contraseña que se nos ocurre y nunca pensamos que a nosotros nos vayan a tocar nuestras cosas digitales, por así decirlo.
Efectivamente, pues mira, este señor que ha fallecido recientemente lo hizo precisamente por eso, porque tenía que proteger determinados ficheros de muchos usuarios en ordenadores. Si no había una manera de controlar esto, es decir, que yo al entrar entrase a mis ficheros, todos podían entrar y ver mis ficheros. Y por eso él inventó este sistema de las contraseñas. Bueno. No somos conscientes, como ciudadanos, de la importancia que tiene que alguien invada tu privacidad o entre en tu cuenta de Booking y empiece a generar reservas, por ejemplo, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Porque tiene tu contraseña. Y el dolor de cabeza, la ansiedad y el problema en que te puede meter.
Uh-huh. O sea, que es muy sencillo, ¿no?, que puedan eso, acceder a nuestra información.
Hombre, claro, te he dado en las reservas online de hoteles, hoy tan de moda en el verano,
¿sí?
¿No? Sí, tu usuario lo voy a tener porque normalmente es el correo electrónico y lo pones en todos los sitios. Si yo sé tu contraseña, pues empiezo a reservar hoteles por ti,
claro.
Y no te llega nada.
Claro, claro.
¿Sabes? O sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Un pequeño caso, ¿no?, que te genera pues un dolor de cabeza en el verano. Uh-huh. Entonces, no somos conscientes que hoy en día tu identidad digital está protegida por una cosa que es una llave. Y esa llave, en verdad, es la contraseña. Pues debe ser la mejor llave posible que queramos tener, sabes, que podamos tener.
Pues vamos a intentar concienciarnos, ser un poco menos perezosos y ponernos en marcha, que al final es hacer una buena contraseña, luego meter una pequeña modificación para el resto de usos que le vayas a dar y cambiarla una vez al año, que tampoco es para tanto, ¿no?
Efectivamente, pues espero... No,
tampoco para tanto, pero no lo hacemos.
No, pero pasa, pero hay que intentar y hay que hacer ese esfuerzo porque vivimos en un mundo totalmente hiperconectado, sí, y totalmente digital.
A ver si nos aplicamos. Antonio Ramos, experto en seguridad informática, gracias por haber estado nosotros una vez más en Mediodía COPE.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Antonio. A ver si nos aplicamos un poquito más, ¿eh? A ver si nos aplicamos como Yasmina. Vamos a volver a hablar de ella. Hace una semana te contábamos su historia. Yasmina Pérez es de Valencia, oposita por una plaza fija como profesora de Biología y Geología. El 26 de junio iniciaba su periodo de exámenes. Tenía que realizar en total 3 pruebas. Para completar con éxito la oposición es necesario realizar, lógicamente, todas esas pruebas. Si no, no te hacen la media. Y para sorpresa de Yasmina, en las primeras notas figuraba como no presentada. Ella nos contaba aquí en Mediodía COPE que no se lo explicaba.
Es que en un primer momento yo pensaba que todo se trataba de un error, entonces, bueno, pues sí, me puse muy nerviosa, me puse a llorar, obvio, pero pensando en que todo lo iba a solucionar al día siguiente, porque dije, esto se trata de un error informático, o se han equivocado con otra persona, o no lo sé.
Bueno, Yasmina arranca el periodo de alegaciones, guardaba todos los documentos que demostraban que ella había estado allí, que había realizado ese examen. Además, el tribunal se acordaba de ella. Han sido unos días de incertidumbre. Al final, la Consellería de Educación de Valencia le dejaba repetir ese examen y ayer mismo metía los apuntes en el cajón. Ya está con nosotros de nuevo Yasmina. Yasmina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te ha ido? Eso es lo primero.
Bueno, al final el proceso global me ha ido bien porque estoy aprobada. Ahora pasaremos a fase de méritos para ver pues quién, bueno, al final pues quiénes se llevan la plaza. Y bueno, el examen que me repitieron, la verdad es que se me salió regular.
Ajá.
Porque bueno, estaba muy nerviosa, no estaba en mi mejor momento y de hecho lo suspendí. Pero bueno, como me hizo media con la parte B de la parte 1, que sí que tenía aprobada, sí que con la media me dio suficiente para pasar a la siguiente fase. Y ya en la fase 2, ya con más fuerzas, pues la hice, la defendí, que era una exposición oral de una hora, y ahí ya saqué un 7,5 alto.
Muy bien.
Bueno, con lo cual, pues con todo bien.
Claro, lo importante es que pudiste repetir ese examen. ¿Cómo reaccionas cuando te llaman y te dicen que sí, que te van a dar esa posibilidad, Yasmina?
Bueno, pues la verdad no lo sé, fue una sensación agridulce porque por una parte me alegraba mucho de que me dieran una oportunidad de volver a estar dentro, pero por otra parte pues yo no estaba en ese momento ni centrada ni, o sea, no estaba en condiciones de volver a realizar un examen de oposición de un día para otro y las condiciones en las que me lo hicieron, con lo cual pues mira, no lo sé, en ese momento sensación agridulce. Ahora ya viéndolo un poco más con perspectiva y viendo que al final sí he podido aprobarlo todo, pues ya me alegro bastante más, claro.
Sí, supongo que serían unos días un poco complicados, ¿no? Sí. A la hora de organizarte y todo, y sobre todo tener la cabeza aquí, ¿no? En la tierra, por así decirlo.
Claro, exacto. Mente fría de intentar decir, bueno, voy a olvidar todo lo que ha pasado y voy a intentar realizar el examen lo mejor que pueda y ya está.
¿Has recibido algún tipo de disculpa, Yasmina, por todo este follón que al final pues es un momento muy importante, ¿no?, en la vida de una persona que se dedica o que se quiere dedicar de manera ya permanente a la educación, una oposición, son muchos meses de preparación y también de presión, ¿no?, y al final pues todo por un despiste que de momento no se sabe. ¿Se sabe algo del examen?
No se sabe nada del examen. A mí me dejaron revisar todos los exámenes de mi tribunal para comprobar que efectivamente el mío no estuviera ahí, y bueno, en el montón que revisé, pues no, ese examen no estaba. Y bueno, no ha habido disculpas por parte de nadie, pero yo supongo ya solamente con que me saliera favorable el recurso, que ya se entiende que bueno, que lo que se ha cometido, pasado aquí es una injusticia y me ha intentado dar una solución, con lo cual pues eso me basta.
A partir de ahora, ¿qué, Yasmina? Porque estás esperando, dices, a esa fase de méritos, ¿no? Pues para ver cómo te sube, ¿no?, la puntuación. Una cosa es el examen y luego, porque tú ya has estado trabajando como interina.
Claro, sí, correcto. Nada, el examen vale el 60%. Y el 40% serán los méritos, con lo cual sí, bueno, yo tengo méritos por haber trabajado, y formación y demás, y ahora ya depende de los méritos también que tengan mis compañeros. Y nada, el que tenga más media entre examen y méritos serán los que se lleven la plaza. Ahí ya consiste en, claro, los que sean más capaces y tengan más méritos.
¿Cuántas plazas hay, Yasmina?
En mi tribunal hay 13 plazas y somos 23 personas aprobadas.
13 para 23.
Sí,
¿y cómo ves así la cosa? De momento no puedes saber, ¿no? Porque claro, no tienes ni idea de los...
No lo sé, claro, no tengo ni idea tampoco de los méritos que tienen los demás.
Bueno.
Así que no lo sé.
Bueno, de momento este es un proceso más, ¿no? Yasmina, un pasito más
del
opositor, que esto es complicado a la primera, ¿no? Esto es una carrera de fondo.
Sí, exacto, es una carrera de fondo, con lo cual lo que tenga que ser. Bueno. Yo voy a intentar, pues eso, luchar hasta el final, a presentar mis méritos y ya, pues, lo que tenga que pasar.
Bueno, por lo menos quitarte ese mal sabor de boca que habría sido el quedar fuera de un proceso, ¿no?, por algo ajeno a ti, totalmente.
Claro, exactamente, el que me quedara fuera por eso.
Bueno, pues enhorabuena y a ver si tenemos suerte y conseguimos esa plaza, Yasmina. 13 para 23,
gracias.
Oye, ¿por qué no va a ser para ti, no?
Pues muchísimas gracias, ojalá.
Ojalá, Yasmina, gracias por haber estado con nosotros de nuevo, Mediodía Cofe.
A vosotros,
mucha suerte.
Hasta luego. Gracias, adiós.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
¿Y si marcho a un spa?
¡Oh, me invitan a un fiestón!
¡Si me hago influencer, necesito ropa un montón!
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Canalcar presenta la auténtica feria del automóvil de ocasión. Hasta fin de mes, sensacional liquidación de más de 500 vehículos para que elijas marca, modelo y color a precio de coste. Solo en Canalcar y solo hasta fin de mes. Y si lo financias, un 10% de descuento adicional. No te quedes sin tu coche. Canalcar, tu concesionario de confianza en vehículos de ocasión.
¿Qué vas a comer hoy?
Con este buen tiempo, apetece paella, pero no cualquiera, una rica paella de Bogavante. Por eso en La Sirena te lo ponemos muy fácil, porque tienes el Bogavante a solo 6,99. La Sirena. Qué fácil es comer bien.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. Como por ejemplo, que estamos a apenas una semana del debate de investidura y sigue la incertidumbre. Pedro Sánchez daba por rota las negociaciones con Unidas Podemos por esa consulta trucada, a su juicio, de la formación de Pablo Iglesias a las bases para que le digan qué es lo que tiene que hacer. Si apoya a Sánchez solamente, si le deja entrar en gobierno o si le apoya igualmente. Unas diferencias, además, insalvables en los programas y también el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, auguraba unas nuevas elecciones. Dice que de momento él tampoco va a decir qué es lo que va a votar.
Podemos votar efectivamente que sí o podemos abstenernos. El no hemos manifestado, yo creo que lo hice personalmente, pero también el presidente de nuestra ejecutiva, que dada la situación en que nos encontramos no creíamos que esa posibilidad no debía contemplarse, ¿no?
Incertidumbre de cara a ese debate de investidura, también pendientes de varias regiones de nuestro país que siguen sin presidente. Por ejemplo, La Rioja, esta mañana se ha producido el primer intento de la candidata socialista de Concha Andreu para presidir la comunidad. No ha llegado a buen puerto, necesita el voto de la única diputada de Podemos que ha optado por no apoyarla, al menos de momento. Mejor pinta tiene la formación de gobierno en la región de Murcia. Tras la investidura fallida del pasado día 4 por el no de Vox, el candidato del PP, Fernando López Miras, confía ahora en llegar a un acuerdo de gobernabilidad antes de agosto. Tras la última reunión a tres entre PP, Ciudadanos y Vox, las posturas parece que están mucho más cercanas. Y si no, escucha a Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz de Vox en el Congreso.
Para que haya gobierno en el mes de julio solo hace falta un poco de voluntad política por las tres partes. Nosotros la estamos poniendo toda y tenemos una cierta confianza, voy a expresar más bien un deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo. No me atrevo a decir cuándo, pero por nosotros cuanto antes.
Y quédate con este dato porque preocupa el repunte de agresiones a los médicos en los seis primeros meses del año. Según el coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, José Alberto Becerra, los cambios normativos destinados a proteger a los profesionales del sector no han dado los resultados esperados y apunta como causa de estas situaciones el déficit de los médicos a la acumulación de consultas y a las guardias con más horas de la cuenta. Vamos a hablar también en Mediodía COPE del diésel, porque ha pasado un año de las palabras de la ministra de Transición Ecológica, de Teresa Rivera, afirmando en el Congreso que el diésel tenía los días contados en España. De momento no hay ninguna normativa que vaya en contra del diésel, solamente estas palabras. Por eso te preguntamos en Mediodía COPE, ¿te han influido esas palabras de la ministra a la hora de comprar un vehículo? ¿Te has comprado o te comprarías un diésel? Podemos escucharte, queremos hacerlo y tenemos unos canales para ello. Antonio Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Te influyen esas palabras de la ministra a la hora de comprar un vehículo? ¿Te has comprado o te comprarías un diésel? 637-230000.
Vamos a hablar del superagente 007 y de la próxima entrega en la que se podría poner fin a la más mítica de sus frases.
Who are you?
Bond. James Bond.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Solitaire.
My name's Bond.
James Bond.
Y es que en la próxima entrega el personaje de James Bond podría pasar a ser femenino y lo podría interpretar una actriz negra, Lashana Lynch. ¿Cómo se ha sabido esto? Pues por una filtración del guión que está revisando Waller Bridge, que es el responsable de series como Killing Eve, y el director Fukunaga, responsable de la primera temporada de True Detective. La trama sería la siguiente: James Bond deja el MI6 en los servicios secretos británicos y el mítico 007 queda vacante, y ahí es donde entra la figura de una mujer como agente con licencia para matar. De momento es una filtración, nadie confirma, pero el revuelo se ha notado en las redes sociales. Un revuelo que se produce al mismo tiempo que se rueda en Noruega y Jamaica la entrega número 25 de la saga creada por Ian Fleming. Ya no sabemos si todo esto tiene que ver con alguna estrategia de marketing, pero esa es la cuestión. Puede que el próximo 007 sea una mujer de color. Sí, pues sí, es una oferta muy especial y es un lugar también muy especial. A cierta edad parece que es difícil encontrar trabajo. Seguro que tú conoces a alguien en tu entorno, pues que a partir de los 50 se le ha complicado un poquito la cosa si es que ha perdido su puesto de trabajo. Las empresas pues suelen buscar gente más joven, gente que está empezando, que naturalmente pues tiene unos sueldos más bajos. En Granada, sin embargo, hay un pequeño bar que es noticia porque busca contrarrestar esta situación y lo hace ofreciendo un puesto de trabajo con el requisito de tener como mínimo 50 años. Ibéricos Alhambra, así se llama este pequeño negocio. Está en plena zona de tapas de Granada. Silvia Pérez es la dueña del local. Tenía libre una vacante en su negocio y con el objetivo de conseguir a gente con experiencia en el sector, decidió pegar el cartel de la oferta con ese peculiar requisito: solo mayores de 50. Cartel que se ha hecho, lógicamente, inmediatamente viral.
Pues mira, nosotros pusimos ese anuncio en el escaparate de nuestros locales, pero nosotros ya teníamos ese perfil contratado en nuestros bares. Y bueno, al ponerlo en el escaparate, pues empezó a rodar por las redes sociales y ha sido cuando la gente lo ha conocido, pero tenemos ya este perfil contratado.
Eso contaba Silvia, que no es la primera vez que lo hacen, contar con gente con experiencia, mayores de 50. En su bar, de hecho, ya está José Luis, tiene 58 años. Ha sido el elegido de esa misma manera, pero vayamos al origen. ¿Cómo se ocurre la idea de poner este cartelito en la puerta del bar? Así lo explicaba Mediodía Cope.
Hubo un momento que nos llegó un currículum de un señor que llevaba 5 años parado, que tenía 55 años, que había tenido negocios de hostelería. Eso hace 4 años. Fue el antes y el después de empezar a fijarnos en ese perfil. Una vez que contratamos a ese hombre, vimos que era una persona muy válida, que tenía muchas cosas que aportarnos. Y a partir de ahí, pues hemos seguido contratando gente mayor de 50 años.
Claro, es que la experiencia es un grado. Además, también te facilita tener un conocimiento total del negocio. Fruto de que en algunos casos estas personas hayan emprendido o hayan dirigido también una empresa. A todo esto, a lo mejor te estás preguntando si la propuesta ha tenido éxito. Pues atento a la cifra que nos daba Silvia.
Sí, hemos recibido más de 400 currículum en el correo electrónico. Sí, ha sido algo que no nos esperábamos.
Más de 400 currículum en el correo electrónico queriendo trabajar para este bar de Granada, Ibéricos Alhambra, que estaba buscando pues un trabajador de más de 50 años con experiencia en el sector. Los datos lo dejan claro, la afluencia ha sido tremenda, la de interesados en este anuncio. Uno de cada tres parados tiene más de 45 años, es que hay que tener en cuenta también este dato. Es una situación que para los que se encuentran en búsqueda de empleo, pues puede llegar a ser desesperante. Hemos hablado también de más de un caso aquí en Mediodía Cope, acuérdate de Jordi Pascual, lo difícil que supone a veces reincorporarse al mundo laboral. Silvia, la dueña de este bar granadino, no duda que busca entre ellos, entre la gente que tiene más edad. ¿Y por qué?
Son gente que tiene experiencia, que han tenido ya negocios de hostelería, tienen un buen trato al cliente y nos gusta ese perfil. Son responsables, tienen vivencia, conversan con el cliente, le explican, le cuentan y nos gusta cómo funciona.
Pues nada, la suerte está echada. Desde hoy se han comenzado a hacer ya esas entrevistas para seleccionar al nuevo camarero que acompañe a los que ya están en este Ibéricos Alhambra, y tiene que hacerlo a contrarreloj, porque el que resulte agraciado con este puesto se incorporará la semana que viene. Pues eso, que si eres mayor de 50 años y estás buscando trabajo, que se te busca, ¿eh? Que a la gente con experiencia pues también se le reclama en muchos lugares.